Hola a todos y muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, lo que más se adapte a tu situación ahora mismo. Bueno, encantado de estar de nuevo aquí. Hoy empezamos una serie de cuatro mensajes en los que vamos a tratar a cuatro personajes diferentes de la Biblia que están ahí, pero que realmente se les da bastante poca importancia. Estos son Caleb, el primero, el de hoy, después Nicodemo, después Eliseo y después Timoteo. Son gente que sale en la Biblia. Jare, tú imagínate, sales en la Biblia, pero después nadie habla de ti. Pero es un fastidio, ¿no? Así que nosotros hemos decidido, pues, hablar de ellos, y así que se sienta mejor, ¿no? Bueno, Caleb es el primero de estos cuatro olvidados, como hemos llamado. Y me gustaría que lo viésemos en su contexto, en su situación, lo que hizo. Y ver a ver qué podemos sacar de ahí y aplicar en nuestras vidas hoy en día. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Ya sabéis todos que Israel era un pueblo que estaba en Egipto, esclavizado, eran los esclavos de Egipto, y Moisés los sacó de allí, con la promesa que le dio Dios al pueblo de que les iba a llevar a una tierra perfecta, a la tierra prometida. Entonces, una vez Israel sale de Egipto, cruza el desierto, y llega a la frontera de la tierra prometida, lo que ocurre es que Dios le dice a Moisés que mande a 12 espías para ver la tierra. Y uno de esos espías es Caleb. Y otro es Josué, que también veréis que hace muy parecido lo que hace Caleb. Lo que pasa es que Josué sí que tiene un libro en la Biblia, entonces no es uno de esos olvidados. Entonces vamos a hablar de Caleb. Perdón, Josué no tiene un libro en la Biblia. Perdón, Josué sí tiene un libro en la Biblia. Bueno. Caleb es uno de estos 12 espías, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vemos en Números, en el libro de Números, y vamos a estar leyendo algunos versículos de ahí. Entonces, en Números 13, lo que le dice Dios a Moisés, dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón. Bien, entonces envía a 12, 12 tribus, envía a 12 personas. Y dice en el versículo 6, dice que de la tribu de Judá envía a Caleb, hijo de Jefone. Así que ahí tenemos la primera aparición de Caleb. Estos 12 espías se van a la tierra prometida y nos cuenta la Biblia que dice, que Moisés le dice, observad la tierra como es, en el versículo 18 del capítulo 13, dice, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, y cómo es la tierra habitada. ¿Y cómo es el terreno? Así que dice que los espías subieron y reconocen la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Todo esto yo no tengo ni idea de dónde es, pero vamos, describe dónde es. Dice que allí encuentran a Imán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, y la ciudad de Hebrón. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y le cortaron un sarmiento un racimo, con un racimo de uvas. Y trajeron granadas y higos. Y volvieron a reconocer la tierra después de que pasaron 40 días. Así que después llegan los 12 espías y les cuentan al pueblo de Israel que estaba ahí esperándoles, como en la tierra prometida. Y dicen los espías, nosotros llegamos, en el versículo 27, dicen, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Eso es lo que Dios les dijo, os voy a una tierra en la que fluye leche y miel. Y dice, ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, esta gente le está describiendo que sí, efectivamente, es buena tierra. Y efectivamente cumple lo que Dios había dicho que tendría la tierra. Pero hay serios problemas. Incluso llega a decir, en el versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces no están negando que la tierra sea la tierra prometida que Dios les ha prometido, que sea ideal y perfecta, pero están también haciendo mucho hincapié en los problemas que allí hay. Entonces, entre estos versículos, en el versículo 30, Caleb coge la palabra. Y dice la Biblia que Caleb dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A lo que los varones responden, los varones que subieron con él, dice: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y luego nombra el versículo que leí antes sobre también vimos allí gigantes. Esta es la situación. Una tierra que realmente es lo que Dios ha prometido. 12 espías, de los cuales 10, por ahora solamente hemos visto a Caleb, pero luego veremos cómo Josué también habla a favor de Caleb. 10 que dicen, sí, es la tierra prometida, pero hay grandes obstáculos que salvar antes de tenerla. Y Caleb que les dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más adelante lo que ocurre, en el capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Así que esta es cómo se sentía el pueblo de Israel en ese momento. Así que, justo cuando están diciendo esto, lo que dice es, en el versículo 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ya sabes, ¿no? De vez en cuando uno pues siente la necesidad imperiosa de romperse la ropa. Rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Hoy en día supongo que habría dicho, les vapulearemos, o les machacaremos, o les haremos trizas. Pero en aquel entonces, pues, se decía comerse como pan. No sé, digo yo. Así que eso es como el pueblo cómo reaccionaba. Y Caleb y Josué cómo reaccionaban también. Al decir esto Caleb, la cosa no mejoró mucho, porque fijaros lo que dice en el siguiente versículo. Seguimos en el capítulo 14 de Números, en el versículo 10. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La cosa no mejoraba mucho. Ahora ya no solo estaban enfadados, ahora ya querían acabar con Josué y con Caleb para que ya no hubiera nadie que no les diera la razón. Más adelante, sin embargo, Dios dice, bueno, si esa gente no quiere entrar en la tierra prometida, ellos no entrarán, solamente entrará la siguiente generación. Y es cuando el pueblo empieza a pasar en el desierto 40 años. Sin embargo, una vez dicho esto, que ellos no van a entrar en el desierto, en la tierra prometida, sino que van a estar en el desierto 40 años, fijaos lo que dicen en el capítulo 14, en el versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Más adelante, versículo después, también nombra a Josué. Dice, Josué y Caleb, ellos sí que verán la tierra prometida. Así que esta es la situación por la que pasó Caleb y cómo se enfrentó a ella. Hay varias cosas que son muy, muy interesantes. Primero de todas, llegan a la tierra prometida. Y la tierra es maravillosa. Pero hay gente que les va a plantear problemas. Incluso son gigantes, son gente más grande que ellos. Son gente probablemente pues con más fortaleza. Son gente. A lo mejor el pueblo de Israel no era un pueblo especialmente grande, pero en cambio los que habitaban allí, parte de ellos sí que eran más grandes, más fuertes, más peligrosos, ¿no? Pero fijaos algo muy interesante. Caleb en ningún momento niega las circunstancias complicadas. En ningún momento dice, mentira, no hay ni un gigante, no hay ni un pueblo allí peligroso, todo está vacío, sois unos exagerados. No lo dice. Luego nos hace pensar que efectivamente allí ocurría esto. Realmente allí había esta gente y que realmente era un problema. Pero Caleb lo que dice es, si Dios nos ha prometido esto, Él nos lo va a dar. No importa cuáles sean los problemas. Caleb no dice que la gente mienta, pero dice, pero acordémonos de Dios. Si esta es su promesa, Él se encargará de hacerla realidad. Esto lo dice en el versículo 8, el capítulo 14. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Fijaos que Caleb no tenía un plan. Caleb no dijo, sí, pero los gigantes o la gente está en la colina. Nosotros entraremos por el río. No nos verán. Y en la noche les... No, no, no. No tiene un plan. Tampoco hubiera sido mala idea tenerlo, quizá. No, no dice en ningún sitio que no debamos tenerlo, pero... Pero en su caso, él no tenía un plan. Él tenía a Dios. Y dice, si Dios nos ha prometido esto, Él nos lo dará. Además es curioso porque esta gente, el pueblo de Israel, ya había experimentado a Dios mucho. Primero las plagas de Egipto, que convencieron al faraón de que le dejara salir al pueblo de Israel. Después, cuando sale el pueblo, Moisés abre el mar rojo y el pueblo cruza por el medio del mar. Más adelante, la forma en que Dios guía al pueblo de Israel a través del desierto es por las mañanas, durante el día con una nube delante del pueblo y tienen que ir siguiendo a la nube, y por las noches un fuego al que tienen que seguir. Fijaros que Dios más palpable, un Dios que ha hecho tantas cosas ya en su vida. Y sin embargo, cuando ven un problema se echan para atrás. Es más, tenían hambre y Dios les alimentaba con el maná. Cada noche caía maná. Cada mañana caía maná del cielo y por la mañana al levantarse lo recogían y comían de eso. Fijaos, qué interesante. Sin embargo, cuando llegan a la tierra prometida, veían los problemas y no les querían hacer frente. Antes de seguir y ver un poquito más conclusiones, me gustaría que, bueno, no podéis verlo, pero que me gustaría que escuchásemos un fragmento de una película. La película es bastante conocida, bueno, por lo menos mi época. Y no voy a decir cuál es, luego os lo digo. Pero el contexto es, a ver si así podéis jugar un poquito a ver si la reconocéis. Pero el contexto son dos personas, bueno, tres de hecho, pero dos son los que mantienen el diálogo, que están cruzando unas montañas muy altas, llenas de nieve. Ellos no están abrigados para esto, van abrigados con muchas capas de ropa. Y bueno, ya se van a echar para atrás. Sin embargo, hay un momento en el que tiene una conversación, que es lo que quiero que escuchemos. ¿Vale? Pues aquí la tenéis.
¡Nando! Más que montañas. ¡Es lo mismo! ¡Exactamente lo mismo!
No, no es lo mismo. Entre esas montañas, en algún sitio, hay un valle verde. ¿Ves esas dos montañas de allí? No tienen nieve.
Esas montañas están lejísimas. ¿Crees que podremos caminar hasta allí?
Si no hay más remedio, lo haremos.
Yo no puedo.
Sí puedes.
No puedo. No tengo tu fuerza.
¿Sabes lo que significa el que hayamos vivido todo este tiempo? 70 días. Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es? Es imposible. Es imposible. Y lo hemos hecho. Lo sé. Me siento orgulloso de ser hombre en un día así. Y estar vivo. De vivir para verlo. Y de verlo en un lugar así. Piénsalo. Te quiero, amigo. Mira. Es fantástico. Es Dios. Y Él nos hará olvidar todas las inclemencias, te lo juro. Te lo juro, amigo. Está bien. Iremos a por Tintín. Le enviaremos de vuelta al avión y nos quedaremos con su ración extra. ¿Ves eso? ¿Ves por dónde se pone el sol? Por allí está el oeste. Y al oeste están los valles verdes de Chile.
Vamos a morir, ¿sabes?
Puede ser. Pero si morimos, moriremos caminando.
No sé si habréis reconocido la película. La película es Viven. Es la historia de un equipo de fútbol, de rugby uruguayo que se estrella en los Andes. Y muchos mueren, pero otros sobreviven. Y tienen que atravesar los Andes para llegar a un pueblo. Y Nando y Roberto, que son los que oís el diálogo, son los que van a hacerlo, ¿no? Y hay un momento en el que Nando, en el que Roberto ya quiere dejarlo, y Nando sube una montaña y le para ver qué se ve desde ahí. Y entonces Roberto sube y dice: pero si no hay más que montañas. Y es lo que hemos oído, ¿no? Y Nando responde: sí, es verdad, pero entre esas montañas, en algún lugar, hay un valle verde. Y eso es lo que buscamos para salir de aquí, porque un valle verde quiere decir que hay vida. Probablemente habrá un pastor, un ganado, un pequeño poblado, y a partir de ahí ya podemos volver a casa. Pero es muy interesante, ¿no? Es una circunstancia muy parecida. Tenemos a un Nando con el espíritu de Caleb, que está bien, ve los problemas, no niega que no haya montañas. Y si ves la película, bueno, la fotografía es impresionante, las montañas que hay, ¿no? Pero también sabe que ahí mismo también está su solución. Entre esas montañas hay un valle verde. En cambio, Roberto está viendo las montañas y dice: vamos a morir, volvámonos. Eso es muy interesante. Pero fijaos lo que es toda esta circunstancia, tanto en la película como lo que hemos leído en la Biblia. Tenemos una tierra prometida ante nosotros. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida. Cada uno de nosotros tiene una tierra que Dios nos ha prometido para nosotros. Se trata de nuestros sueños, de nuestras ideas, de lo que nosotros realmente deseamos hacer en esta vida. Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Nos ha creado con ese destino. Sin embargo, ¿cómo vemos esa tierra prometida? Miramos a nuestra tierra prometida y vemos gigantes, porque los hay. Por supuesto que los hay. Pero ¿cómo reaccionamos ante esos gigantes? Decimos: no, 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 imposible, no voy a poder superarlo, me voy. O sin embargo, o hacemos una estrategia quizá, que tampoco sería mala idea. Pero lo que es más importante, hagamos una estrategia o no para vencer a los gigantes, debemos recordar que si es la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, Él nos la dará. Somos fieles. ¿Y a quién llevas contigo a ver esa tierra prometida? ¿A quién te llevas? ¿A qué 12 espías escoges? Esto es equivalente a cuando coges a un amigo y le cuentas tus ideas, tu sueño, lo que quieres hacer, y te dice: imposible. Imposible, olvídate, tío. Haz y te da la opción fácil. O, tío, mantente en tu trabajo porque... imposible. ¿A qué espías te llevas para ver tu tierra prometida? ¿Qué gente? ¿A qué gente escuchamos? ¿Quiénes son nuestros consejeros en la vida? Elige a los espías correctos. ¿Y a quién escuchas? Cuando la mayoría de gente dice que hay gigantes en la tierra y que no vamos a poder vencer, ¿tú a quién escuchas? ¿Te atreves a plantarles cara? ¿Te atreves a decir: si Dios nos lo ha prometido, Dios nos lo dará, si somos fieles a Dios? ¿Y si lo que ocurre luego es que quieren apedrearte, como pasaba con Caleb y con Josué? Es muy interesante porque el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa el desierto para llegar a la tierra prometida. Muchos de nosotros estamos en Egipto. En Egipto no se está mal. De hecho, el pueblo de Israel, cada vez que se hartaba del desierto, o incluso ahora, dice: volvamos a Egipto. Dice: hombre, éramos esclavos, pero teníamos que comer, teníamos cosas que hacer, teníamos una vida. Muchos de nosotros estamos en Egipto. No estamos donde querríamos estar, pero no estamos mal. Podríamos estar mejor. Sentimos que tenemos algo mejor esperando por nosotros, pero no estamos tan mal. Dios nos llama a que crucemos el desierto para llegar a la tierra prometida. Lo que pasa es que entre nosotros y la tierra prometida, primero hay un desierto. Y segundo, una vez llegamos a la tierra prometida, vemos que hay gigantes. Y esas son muchas razones para volver a Egipto y seguir en esclavitud allí. Fijaos lo que dice Nando cuando ve las montañas. Dice: hay montañas, pero en medio hay un valle verde. En medio hay un valle verde. Las montañas son el problema, pero también son la solución. Si hubiera un desierto, si no hubiera montañas, si hubiera un desierto plano, que se viera de aquí hasta el horizonte, podrías observar que no hay nadie. Entonces tendrías un problema muy serio. Porque dirías: efectivamente, no hay nadie. No habría problemas en forma de montañas, sería un problema en forma de desierto, pero bueno. Pero verías que no hay solución para ti, porque tienes que cruzar hasta el horizonte. En cambio, las montañas que veía Roberto, Nando decía: sí, hay montañas y son nuestro problema, pero también son nuestra solución, porque lo que necesitamos es un valle verde, y los valles verdes están entre montañas. No debemos olvidar que una tierra prometida para ti, una tierra prometida para mí, hay un desierto de cruzar y hay unos gigantes que vencer. No hay nada malo en hacerte estrategias, no hay nada malo en pensar cómo lo vas a hacer. Pero sí que hay algo malo en olvidar a Dios. Lo primero de todo es Dios. Dios me ha prometido esto. Dios ha puesto en mí el deseo de hacer esto. Por algo es. Voy a vencer a esos gigantes. Voy a llevarme a los espías correctos, no a los incorrectos conmigo, para que me animen. También para que me digan la verdad. Obviamente, de hecho, Caleb y José nunca niegan que haya gigantes. Hay gigantes, pero Dios es mucho más gigantón. Y para acabar, el versículo de Números 14, 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Dirá Dios de ti que tenías otro espíritu? ¿Dirá Dios de ti que tú eras diferente? ¿Que tú veías las cosas desde el punto de vista de Dios? Esto es lo que quería compartir con vosotros y confío que nos sirva a todos para dar pasos en confiar en Dios y en alcanzar nuestra tierra prometida. Un abrazo muy fuerte a todos y nos seguimos oyendo por aquí. Hasta luego.